que son evitables, se pueden prevenir. Y bueno, hablamos algo de esto el viernes, y hoy, siendo el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vamos a hablar con José Lumerman, que es psiquiatra y supervisor del Instituto Austral de Salud Mental, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. José, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, buen día, buen día.
¿El suicidio puede prevenirse?
Sí, claro, 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 por supuesto. La detección precoz y el tratamiento adecuado no solamente revierte la posibilidad de suicidio, sino que permite la recuperación de la persona y desarrollar una vida propia. Es totalmente así.
Sí. En algún momento las estadísticas daban cuenta de que mayormente estaban afectadas por esta situación mujeres y mujeres jóvenes. Me parece que no están así hoy, ¿no?
A ver, el tema estadístico es complicado,
sí,
es más tratándose de suicidios, porque entra por otro canal, ¿no? Porque ahí interviene la policía, a diferencia de otras muertes. Yo tengo información fragmentada respecto de la concreción, ¿no? Porque una cosa es intento de suicidio y otra cosa es consumación.
Claro.
Del suicidio.
Intentos son muchos, claro.
Claro, una información que tengo es que hubo una disminución de los suicidios. Esta es una información parcial que surge, que un médico sanitarista me explicó que podía tener que, por ejemplo, en Neuquén, con el desarrollo, con mucho desarrollo, capacitación, y el tema es que la salud mental empezó a desarrollarse en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho de tener guardias que reciben a la gente, todo eso disminuye, digamos, como hipotéticamente, digamos, tendría que ver con eso. Lo que sí se puede afirmar es que los intentos de suicidio se han incrementado, esto a nivel nacional y a nivel internacional. Especialmente en los grupos etarios más jóvenes, ¿no? Estábamos hablando de 30 años, menores de 30, especialmente menores de 20. Hay una franja entre los 20, o sea, pubertad, adolescencia temprana y adolescencia tardía, que eso sería el grupo poblacional más vulnerable, particularmente después de la pandemia.
Bueno, claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto influía la pandemia ante eso?
Sí, la pandemia fue, yo creo que fue tan grave que fue tan siniestra y distópica que es como si no hubiera ocurrido, como si hubiera sido una pesadilla, pero generó un trauma enorme, enorme, y dejó fundamentalmente el sector etario en una especie de limbo. Entonces, porque el tema del suicidio, la ideación suicida, está muy ligado a la depresión, es decir, a la falta de visión de futuro, de sentido de la vida.
Claro.
Y convengamos que es una etapa en la vida en donde justamente lo que uno más necesita es tener ideales, claro, y visión de futuro, y bueno, todos pasamos por ahí. Entonces, todos los años de pandemia, todo ese tiempo de pandemia, sin colegios, sin posibilidad de socialización, y por otro lado, con adultos que no podíamos terminar de contener todo eso, porque cada uno estaba también concentrado en ver fue la incertidumbre, bueno, lo recordarán, fue absoluta. Entonces, ahí tenemos un bache tremendo, un gap enorme, donde los chicos quedaron ahí. Estoy hablando a nivel internacional, en Japón, cosas, digamos, mucho más graves de las que vemos acá, más bizarras inclusive. Pero lo cierto es que se generó una falta de sería como una incertidumbre total y una especie de borronamiento u oscurecimiento de la visión, posibilidad de proyectarse hacia el futuro, falta de sentido de la vida, que determina bueno, como un ensimismamiento y una desesperación. Y si a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con las comunicaciones actuales entre los jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Sí. Que tiene todos los, bueno, lo que tiene que ver con yo lo llamo internet en general, que son, los chicos están permanentemente ligados a la pantalla, es decir, vive una vida bidimensional que tiene más fuerza que la realidad concreta. Entonces, bueno, es como un vacío que cubre otro vacío, es una especie de agujero negro. Pero volviendo al principio, que es lo más importante, digamos, porque esta es una descripción fenomenológica realmente muy angustiante y que parece que no tiene solución, lo que sí podemos confirmar en el Austral, que es un centro de derivación tanto provincial como regional para trastornos graves, que con la detección precoz, ¿sí?, el hecho de estar atentos y que la persona sea diagnosticada precozmente y tratada oportunamente, rápidamente, con tratamientos que tenemos acceso a esos tratamientos. Y hoy no es que, uy, ¿qué hacemos con esto? Hoy tenemos formas de abordar terapéuticamente, recuperar y permitir que la persona salga, inclusive, yo diría, fortalecida.
José, antes de llegar a esa instancia de tratamiento, ¿Qué pautas tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta, valga la redundancia, de que algún familiar, hijo, algún familiar esté atravesando una depresión, que digamos que es como vos dijiste, es el camino hacia?
Sí. Focalizado en la depresión, que es la más importante. Y cuando la persona, vamos a focalizar en principio en los jóvenes, cuando aparece irritabilidad, aislamiento, agresividad, dificultades en todo lo que tiene que ver con la producción escolar, ¿no?, en toda la parte de estudio, cambio de conducta, ¿no?, como hay que, por supuesto, estamos hablando de la adolescencia, naturalmente se producen estas cuestiones, pero de una manera muy clara, como que el chico está hostil, está gris, está triste, esos serían como los primeros datos, ¿no? También articulando, el colegio es muy importante porque en el colegio se registra mucho de esto, ¿no? Claro. La articulación entre, ¿no?, como la escuela me parece que es el primer lugar, sí, donde se puede visualizar esto. Entonces una articulación rápida con, porque tienen gabinetes psicopedagógicos, una simple conversación, porque los chicos salgan rápidamente, es decir, lo que necesitan es que se abra una puerta. Me parece tan angustiante para los adultos que es como que se prefiere negar, ¿no?, que bueno, son cosas de la edad, particularmente en las familias. Por eso en los colegios, donde no está tan, digamos, personalizado en el sentido de que no es familia, la objetividad es mayor. Entonces es un lugar de detección natural, detección precoz natural. Pasa es que hay que poner a...
Hay que estar muy atentos, porque han sucedido, exacto, cuestiones donde los familiares no se la vieron venir, ¿viste?
Claro,
totalmente. No supieron darse cuenta.
Es que con los propios es más difícil, ¿sí? Porque bueno, uno no, es como que hay un rechazo natural y una negación natural al malestar de la cría. Especialmente respecto de estos temas, no es lo mismo que si tiene fiebre,
claro,
porque
claro,
convengamos que todo lo que tiene que ver con trastornos de la salud mental todavía está atravesado por el estigma, ¿no? Digamos, la resistencia a tomar medicamentos, yo no estoy loco, nadie se le ocurre decir yo no estoy infectado. No existe tal, porque bueno, es un tema histórico de esto de lo que no está en el cuerpo es como que no existe, si no lo ves en el cuerpo. Pero los colegios, los clubes, esos lugares que si en realidad es un tema más de políticas sanitarias, por una capacitación básica a los docentes para tener, ¿no?, para poder tener un ojo ahí y hacer una detección precoz. Los gabinetes hacen un refuerzo en la capacitación, articulando con salud pública, y bueno, se previene el derrotero, digamos, de la depresión, porque cuando aparece la idea, el intento de suicidio, pasó ya mucho tiempo.
Claro.
¿Sí?
¿Cómo? Hubo señales antes, ¿no?
Sí, totalmente, claro. Porque es como que va avanzando esa enfermedad que concluye en suicidio, o el intento de suicidio es un síntoma, es como la última fiebre de una enfermedad, de un trastorno de tipo depresivo, por ejemplo, a veces, en general, digamos, podemos decir, tiene mucho que ver con lo depresivo, pero también se ve bastante eso en trastornos obsesivos compulsivos, trastornos alimentarios, pero eso se ve. Yo creo que la clave está en esto de tomar conciencia de que esto existe, capacitarse. Ahí, acá los medios de comunicación son fundamentales.
Sí, claro.
Es decir, porque cuando nosotros estamos conversando, la gente está escuchando, y ya ahí se abre un nivel, una posibilidad de conciencia que puede rescatar a un chico, una chica, porque como que un docente o la familia le pierden el miedo a esto, porque a ver, porque lo más importante es que esto tiene son problemáticas que tienen posibilidad de recuperación y de y como dije antes, ¿no?, de la posibilidad de realización de una vida fecunda.
Pensando en los antídotos, en el mapa de expectativa de vida, hay mayor expectativa de vida donde todavía se fortalece las relaciones sociales, se juntan.
Claro.
Esto es fundamental, ¿no?
Clave. En el Austral tenemos una comunidad terapéutica,
claro,
¿sí?, que está profesionalizada. Y realmente yo diría que rápidamente la gente que está afectada, particularmente los chicos, sale adelante porque hay una comunidad, se juega al ping-pong, se comparte un mate, se almuerza juntos, hay un taller literario, se hace arte, por supuesto hay grupos donde se habla de los problemas. Hay que recuperar esa presencialidad. Vieron que hoy está un poco, estamos como resistentes a la presencialidad. Es más, la gente se textea en lugar de hablarse por teléfono, hay como una resistencia a llamar, a hablar directamente, a encontrarse, que también es producto de uno de los efectos secundarios que a veces generó la pandemia.
Sí, por último, me parece que es un tema para otra consulta, doctor.
No, justamente lo que yo te iba a proponer, porque es un tema que da para más.
Y sobre todo respecto a los, ya pensando en los adultos, ¿no? Hay una desesperanza producto de los problemas de un gobierno, del otro que no los resolvió, la preocupación que surgen de las PASO, la adhesión a discursos violentos. ¿Cómo ves esto?
Y bueno, a ver, yo creo que esto que se llama el fenómeno Milei tiene que ver con, porque no tiene nada de racional, digamos, lo de él es todo emocional. Si uno ve lo racional es como bizarro, no tiene pie ni cabeza. Y creo que, bueno, que es como una canalización de años y años de frustraciones que generó mucho odio en la población. Porque en realidad es como, a ver, yo creo que ese discurso violento de alguna manera expresa la violencia interna de la población, que porque convengamos que nuestra población es una población pacífica en esencia.
Sí, claro.
Pero por algún lugar, pero las cosas ocurren, digamos, una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser manso, digamos, o sometido. Entonces, bueno, y se canaliza de esa manera. No, y no lo veo tanto por lo que más me preocupa, no lo veo por el lado de, bueno, ahí hay una esperanza. No, yo creo que es como un abandono, manifiesta algo del orden del abandono de la esperanza. Eso
claro,
a mí en lo personal me angustia mucho.
Claro.
Y algo de eso se juega, algo creo que se juega, que bueno, que ojalá no ocurra, pero lo más importante es que la gente, las personas que se ocupan de la conducción, digamos, de la vida política, tomen conciencia de esto y entiendan, porque el tema de la casta ya lo trae Talcón Adamón cuando amplía mucho más a los políticos.
Sí,
y es una verdad. En realidad hay una verdad ahí.
Sí, claro.
Entonces la gran tarea es una... Bueno, tendrán que pensar hacia adentro aquellas personas que ejercen la gobernanza, para no ser una cuestión de mea culpa o no por la culpa, sino de cambio. Es decir, ¿para qué quiero ser diputado? ¿Para qué quiero ser gobernador? Si no es para trascender, me ocupo de otra cosa.
Totalmente de acuerdo.
Si es narcisista, si es para, bueno, sentirme poderoso, para ganar plata, y bueno, ocupate, qué sé, hay otra forma de hacerlo.
Sí, claro. José, gracias, como siempre, por este ratito en Radio
Nacional. Ok, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Saludos.
José Lumerman, psiquiatra, supervisor del Instituto Austral de Salud Mental, hablando de este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pero terminamos hablando también de la salud mental de todos nosotros.
De todos nosotros, por supuesto, y de uno en particular.
9:27.
Bueno, Pascu.